Seguimos en Voces RCN con Daniel París y Juan Sebastián López y también con Juan Manuel Daza y Gustavo Niño, a quien quiero darle la palabra porque tenía comentario otra vez sobre el levantamiento del paro camionero. Gustavo.
Sí, sin lugar a dudas es muy preocupante lo que está sucediendo con este tema del paro y lo que ha venido sucediendo con los temas de los paros en los últimos años. Entonces cualquier grupo para y el gobierno le cede todos sus derechos, no mira el impacto fiscal que esto tenga, no mira las consecuencias que esto tenga, solo porque por el tema de la paz, del cual yo estoy totalmente de acuerdo, pero pues que hay que tener un balance completamente. Cedimos con el tema de cafeteros, cedimos con el tema de paro agrario y cedimos con el tema de camioneros, que es lo que más me preocupa. La protesta social va a seguir porque es muy difícil cumplirle a todos, ¿sí? Entonces si yo tengo un grupo de amigos, paro y paro la calle, entonces me tienen que dar todos los derechos. Me sucede a mí en la alcaldía. Tengo un grupo de ciudadanos que se tomaron en los cerros de Monserrate y tengo que cederles todo lo que ellos quieran, que es vivienda, así les ofrezca trabajo, ayuda humanitaria. Entonces creo que deja un mal precedente esta situación y la autoridad se tiene que respetar, tiene que conciliar, tiene que dialogar con la comunidad, pero también tiene que mirar pues el tema de económico. Me preocupa mucho es los impuestos. Esto habrá que subir más los impuestos, eso sí tiene que hacerse, porque o si no, ¿hacia dónde va a ir la economía del país? Y segundo, también es preocupante pues el hueco que tienen nuestros impuestos, que es la corrupción, y la tenemos que atacar como nueva generación específicamente. Entonces creo que es un mal mensaje que le damos a las nuevas generaciones y a la sociedad, de que el que para puede ganar derechos.
Juan Manuel está levantando
yo,
la mano.
Frente a lo que está diciendo Gustavo, y ahora que me dice que tiene el mismo problema en la alcaldía, que lo tome como un consejo. El gobierno acostumbró a la ciudadanía a las vías de hecho. Un gobierno lo eligen para solucionar los problemas de la gente. Los gobiernos tienen que ser como los médicos. Estar atento a la salud del paciente para identificar enfermedades y tratarlas antes de que se conviertan en una crisis, en una gravedad. Un gobierno, si estuviera todos los días en conversaciones con los distintos sectores, identificando los problemas que los aquejan, buscándole solución, pues nunca se le crea ese caldo de cultivo de un paro. Pero es que este gobierno... No, pero es que yo te dijera, si fuera un solo sector, uno dice, ok, cuido a los demás y descuido a este... No está bien, pero uno, digamos, lo entendería. Pero es que un gobierno que ha usado un proceso de paz como un mantel para tapar todos los problemas del país, que no se encarga de ellos, le han hecho paro. Los agricultores, y dentro del sector agricultor están los paperos, los cebolleros, los cafeteros, además dentro del sector rural, los ganaderos también, porque tampoco los atiende, los transportadores, los maestros, la justicia. ¿Cuál es el sector que no le ha hecho paro a este gobierno?
¿Cuál es el sector que no le ha hecho paro a este gobierno?
Esa moda la puso el pueblo.
Gustavo, no, acá se los tengo, porque uno puede analizar el país con los que protestan, pero también con los que no protestan. ¿Quiénes no hacen protesta con
y les va bien?
Los amigos los de las 4G, yo no los he visto protestando, claro, bloqueando vía, no. Los de las EPS, esos no protestan, llevamos 5 años, nada, ellos están bien. Los de Reficar, los grandes banqueros, ahorita les aumentaron el límite de usura. Entonces, ellos no tienen que protestar para que el gobierno les cumpla. Ellos van y tramitan sus peticiones ante el gobierno y les cumple. Los que tienen que protestar son a los que no les cumplen, a los que no los atienden.
Pero, Juan Sebastián, la pregunta no es tanto quiénes protestan o quiénes no, sino si Juan Manuel Santos está siendo un buen mediador a la hora de protestas sociales, sea de quien sea.
No, yo estoy seguro que este paro, como otros...
Pero usted le parece un buen mediador, ¿cierto?
No, a mí me parece definitivamente que no. Porque hoy algunas noticias intentaban presentar a Santos como un buen mediador. ¿Cómo va a ser mediador si es que es el presidente? Le están haciendo el paro. Él es una parte, él no es una... Alguna nota periodística decía que fue muy buena la mediación del presidente. No, si es que él es al que le hacen el paro, él tuvo que haber resuelto eso desde que empezó.
No, lo que pasa es que como va tan mal siempre, no gobierna, no está atento a los problemas de la ciudadanía, vive encerrado en su mundo de fantasía, entre otras cosas lo pueden corroborar con su discurso del 20 de julio en el Congreso, que más que un informe al Congreso, que es lo que hacen los presidentes el 20 de julio, se dedicó, fue un discurso banal que no dijo nada en el fondo, repite lo mismo de todos los...
Además que hemos tomado mucha debilidad.
Hombre, en un país con tantos problemas, con tantas cosas por avanzar, el discurso del 20 de julio es la rendición de cuentas del gobierno al Congreso. Avancé en esto, queda pendiente esto. Hombre, el tema de la paz ya es público, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que va a falta por hacer. Pero gastar eso con tantos problemas, con tantos paros que tiene, algo muy disidente. El 20 de julio él fue al Congreso, dio su discurso, aunque lo dedicó del tema de paz, bien, pero tampoco habló cosas sustanciales del tema de paz, repito lo mismo. Pero no le bastó ni siquiera consideración alguna hablar de la protesta que había en Chocó.
Pero sabe, Juan,
en Chocó, no he terminado. Y en Chocó salió desde el gobernador hasta el último ciudadano y la protesta fue contra este gobierno, que en 6 años no ha hecho las inversiones que prometió. Y ahí sí le digo, no les terminó la vía al mar. Y antes de que Juan Sebastián diga que ningún gobierno lo ha hecho, la vía Las Ánimas Nuquí la contrató el gobierno Uribe, igual que Pereira Las Ánimas. Solo le faltan 60 kilómetros. 60 kilómetros que en 6 años este gobierno no fue capaz de terminar. Y por eso le hacen paro. En electrificación, el gobierno anterior se gastó bastante plata. Llevó interconexión a 17 municipios de los 30 del Chocó, faltan 11.
Pero Chocó protestas por el abandono del Estado.
No, pero usted vaya y mire, y la protesta del 20 de julio anunciando el paro del 17 de agosto
si algo
es contra este gobierno.
Si algo debería avergonzar a todos los gobiernos de Colombia, por lo menos de los últimos 100 años, es la manera como vive la gente en Chocó.
Oiga, sí, pero a todos les avergüenza, lo que pasa es que unos hicieron más que otros.
Juan Manuel y Sebastián, ¿saben una cosa? Y es, a mí me da mucha alegría escucharlos porque estamos debatiendo en cosas que no son del conflicto como tal, ¿sí? Y es el tema de la paz. Parece que dejó el conflicto, que era el mensaje de todos nuestros padres y nuestros tíos y abuelos en todos estos debates. Qué bueno que estamos debatiendo el tema de la libre competencia.
Pero específicamente,
eso es un avance enorme. Un gobierno lo va a solucionar todo. Es ni Uribe, ni Santos, ni cualquiera que
lo haga.
Pero avances van a haber.
Siempre ha sido la paz. Yo creo que lo hemos visto en todo. El gobierno ha terminado cediendo en todo precisamente porque en este momento su prioridad es apostarle a la paz. Ahora, yo quiero plantear una pregunta y es, ¿será que el gobierno tenía que esperar durante 45 días, generar el desabastecimiento que se generó en casi que todo el territorio nacional, una familia con un integrante menos, para terminar cediendo lo mismo? Me pareció muy curioso, y no sé ustedes qué opinen, que el presidente una semana antes esté manejando una línea discursiva tan fuerte en contra de los transportadores, diciendo que les va a levantar licencias, que les van a quitar lo uno y lo otro, y que finalmente una semana después termine cediendo exactamente lo mismo que todos los transportadores estuvieron peleando desde un principio. Eso me parece muy curioso y creo que eso muestra la debilidad que el gobierno ha tenido frente a todos los sectores.
Daniel, a nivel nacional. Eso es trampa.
Les quiero pedir una pausa solamente muy brevemente, porque hay información política en Estados Unidos. Kelly Cabana.
Sí, Juan Carlos, la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, anunció su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, anunció al senador Tim Kaine como postulante a la vicepresidencia. Ya ayer, Juan Carlos, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, había expresado su apoyo al senador por Virginia como candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata. Kaine es miembro, Juan Carlos, de los comités de asuntos exteriores y armados de la Cámara Alta, es un senador de dilatada experiencia política y experto conocedor de España y Latinoamérica. El 14 de julio pasado, Clinton celebró un acto en el Senado clave de Virginia junto a Kaine, y este, Juan Carlos, pues desplegó su artillería contra el magnate inmobiliario Donald Trump, a quien acusó de abogar por los despidos de los trabajadores y estar más preocupado de dividir y crear muros que de construir puentes entre las comunidades. Es el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, Tim Kaine.
Ahí está, pues, es el compañero de fórmula de Hillary Clinton, el señor Tim Kaine, senador por el estado de Virginia, que entre otras cosas habla español, se graduó de la Universidad de Harvard y estuvo en alguna época en Honduras cuando era joven. Se enfrentará esa llave de Hillary Clinton y Tim Kaine a la llave republicana de Donald Trump y el señor Mike Pence el 8 de noviembre en Estados Unidos. Volvemos nuevamente al debate sobre temas nacionales. Le había quitado la palabra a Juan Manuel Daza, la tiene de nuevo, Juan Manuel.
No, yo solo quería hacer un comentario breve frente a lo que está diciendo Daniel, de que él no entendía cómo habíamos perdido 45 días de paro, que el presidente, él decía, además es que no solo este gobierno no oye a los sectores sociales, que además les hace trampa. Es vergonzoso lo que pasó esta semana, que él decía que los atacaban, que amenazó con licencias, que con procesos penales, y uno ve y mira la foto de la campaña del 2014, cuando entonces el señor Pedro Aguilar era el sensei, era el mejor aliado, porque le iba a sumar 350,000 transportadores, y feliz de la vida era el mejor amigo, y hoy en día, porque no lo oyeron, le tocó hacer un paro, entonces era el peor del mundo. Entonces, eso es lo malo, por eso este gobierno acostumbró a las vías de hecho, porque no oye a nadie, no respeta su palabra, es tramposo, uno no sabe a qué atenerse con él, y ahí está el problema.
Además que las cosas que prometió con todo este tema de las negociaciones con los transportadores, realmente, el gobierno realmente tiene la capacidad fiscal en este momento para cubrir todo lo que está pasando. Hablamos de la chatarrización, la cantidad de vehículos que están circulando con personas adultas que actualmente están manejando, que nunca han estado vinculados ni al sector pensional ni al sector salud. ¿Realmente va a ser el gobierno capaz de poder cubrirle a todos estos transportadores adultos mayores todos los costos y todos los gastos que van a incurrir en el momento en el que se retiren de sus actividades económicas. Realmente yo pongo en duda y quisiera ver y quisiera que en algún momento mostraran si el gobierno realmente va a poder cumplir lo que se pactó hoy en la mesa.
En el tema de chatarrización tiene un tema, y lo acoto para pasar a Juan. La chatarrización sí involucra un esfuerzo fiscal grande, pero además hay que aclararle a la audiencia que los transportadores además aportan para el tema de chatarrización, y gran parte de su molestia era que le preguntaban al gobierno dónde estaba la gran cantidad de recursos que han recogido desde el 2007 que salió el COMPES a la fecha en el tema de chatarrización, que debería responder el Ministerio de Hacienda, y no lo veían por ninguna parte. Entonces no solo no le iban a cumplir con la chatarrización, sino que iban a permitir el incremento, la sobreoferta de transporte, sino que además le iban a hacer conejo con la plata de ellos que han recaudado. El tema de chatarrización sigue, vale una plata, pero es importante que sepan que los transportadores también aportan. O sea, no es un esfuerzo solamente del gobierno.
Yo quería hacer un comentario frente a lo que mencionó Daniel, porque yo sí no creo que esté cediendo. O sea, sin embargo, esto, aunque no lo veo como una derrota para los camioneros, tampoco el gobierno realmente, su política en ese sector sigue siendo la misma y ha sido la misma en los demás sectores de los paros. O sea, lo que logra hacer un poco la gente cuando resiste, cuando hace un paro, es que no le quiten más derechos, es como no desmejorar su situación. Eso fue lo que pasó con los cafeteros, con los estudiantes, que evitamos que metieran la ley del ánimo de lucro, pero esto es muy de la naturaleza de Santos, o sea, del tipo de gobierno y del tipo de personajes que son, que se presentan como unos personajes, digamos, más abiertos, más liberales, más conciliadores, pero en el fondo están implementando la política completa, o sea, no ceden en la política, y eso es lo que estamos viendo en agro, en salud, en educación.
Pero sí se dio, sí se dio.
En reclamos puntuales, por eso digo, en unos reclamos puntuales, pero en la política gruesa, yo lo que pregunto es esto: el gobierno de verdad va a, por ejemplo, a colocar una salvaguardia frente al TLC con Estados Unidos en el sector del transporte de carga y decirle a Estados Unidos, mire, acá tenemos un problema porque tenemos tantos propietarios y vamos a proteger nuestra industria? ¿Eso lo va a hacer el gobierno? No lo va a hacer.
Se dio tanto que les ofreció vivienda, que le hemos ofrecido a todo el mundo.
Salud y pensión.
Sí, eso es un tema, digamos, obvio, todos sí, tenemos derecho a una vivienda digna, pero el tema fundamental es pues que financieramente dé, o si no, pues no vamos a incumplir promesas. Y al incumplir promesas, ¿qué volvemos? A la protesta social.
Y es lo que ha pasado en reiteradas oportunidades, que prometen y realmente no se cumplen.
Cambio de asunto, les queremos proponer cambio de asunto, y estamos en Voces RCN con Daniel París, Juan Sebastián López, Gustavo Niño, Juan Manuel Daza. En las últimas horas, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, contó quiénes van a cuidar a los señores de las FARC después de que firmen el acuerdo de terminación del conflicto y de que entreguen las armas. Esto fue lo que dijo Villegas.
Una fuerza pública que se encargará de la seguridad de esos desmovilizados y antes de su proceso de desplazamiento hacia las zonas veredales y hacia los puntos campamentarios, garantizando la seguridad no solo de los que se desplazan, sino de las comunidades. Otro papel de la fuerza pública es que Naciones Unidas haya recibido a nuestra fuerza pública en el mecanismo tripartito de verificación y de monitoreo.
Ahí está, pues, la fuerza pública colombiana, el ejército, va a cuidar a los miembros de las FARC que entreguen las armas y que firmen el acuerdo de terminación del conflicto. Es decir, van a cuidar a aquellos a quienes combatían anteriormente. ¿Le parece que esto es lo ideal y aparentemente pues saldrá bien? ¿O usted tiene algún reparo a esta fórmula? Y se lo pregunto a Juan Manuel Daza.
No, Juan Carlos, yo creo que es lo normal, porque aquí hay que recordar que nuestras Fuerzas Armadas han sido las Fuerzas Armadas de la democracia. No han sido las Fuerzas Armadas de la dictadura en contra del pueblo. Aquí nuestras Fuerzas Armadas han siempre estado al servicio de todos, incluidos los mismos guerrilleros, porque, y eso sí hay que hacerle énfasis en la audiencia. Cuando en los combates se presentaban heridos y la guerrilla los dejaba botados, muchas veces era el ejército quien les brindaba primera atención y los trasladaba en los helicópteros y todo, y los mantenían vivos, y después terminaban o presos o en programas de desmovilización. Pero además es lo normal, porque si estamos hablando de que van a dejar las armas, pues los guerrilleros van a tener que estar desarmados para brindarles tranquilidad al resto de la ciudadanía. Y esa es la función de la fuerza pública. La fuerza pública, su función es proteger a quienes estamos dentro de la legalidad. Sí. y combatir a los que están en la ilegalidad. Si ya las FARC van a salir de la ilegalidad, lo más normal es que la fuerza pública también termine cuidándolos a ellos. No sé por qué entramos en esta discusión, me parece que es lo natural. Lo que sí me parece grave es parte de lo que está en el acuerdo de terminación del conflicto, cuando hablaban del tema de seguridad de los miembros de la FARC que se desmovilicen, que lo complemento con la noticia de ayer de que la FARC ya anunció que 600 guerrilleros de ellos terminarán armados en sus esquemas de seguridad. Eso sí es grave. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mensaje que le estamos mandando aquí a la gente, al país? La FARC se va a desmovilizar, pero van a quedar 600 hombres armados cuidando a los 60 jefes guerrilleros que van a estar moviéndose por todo el país. ¿Qué garantías tenemos? Si ellos están entrando al país, a la legalidad otra vez, a la democracia, como pregona este gobierno todos los días, pues lo normal es que entren con todo. Crean en la fuerza pública, así como creemos todos los ciudadanos que estamos dentro de la sociedad. Porque ellos van a tener a 60 hombres que han matado, han secuestrado, han extorsionado todavía en armas para cuidarlos. Hombre, ¿creen si quieren un cuerpo especial dentro de la Unidad Nacional de Protección del del ministerio, o creen dentro de la policía un grupo especial o dentro del ejército? Pero que sean los hombres que por años han tenido legítimamente las armas quienes los protejan. No me ponga guerrilleros, porque entonces ¿cuál es la idea de desmovilizarlo y desarmarlo si hay un grupo de 600 que va a seguir armado? ¿Qué garantía vamos a tener? Esos hombres que han estado acostumbrados a secuestrar, extorsionar, de un momento a otro van a seguir armados a cuidar a los jefes guerrilleros, y qué garantía tienen que no terminen cometiendo abusos en contra de las poblaciones a donde lleguen. ¿Quién nos va a garantizar eso? Eso sí es lo que me parece grave, no que el ejército y la policía terminen cuidando, como es su deber, a quienes regresen a la legalidad.
¿Daniel París está de acuerdo con Juan Manuel Daza?
Sí, completamente. Digamos que, pues cuando nosotros analizamos un poco, o sea, conocemos y sabemos que muchos de los integrantes de nuestras fuerzas militares tendrán algunos reparos y tendrán algunos temas personales que les impedirán un poco, digamos que yo creo que es un tema de discurso. Estoy seguro que a muchos sectores del país no les gustó mucho el discurso que haya dicho que directamente las fuerzas militares van a cuidar a los guerrilleros que se están desmovilizando. Por el contrario, yo creo que más allá de cuidar, es un tema de observar y vigilar y hacer el cumplimiento de la ley como históricamente lo han tenido que hacer. Estoy muy de acuerdo con lo que mi compañero estaba diciendo, y naturalmente quienes han defendido y se han mantenido dentro de la legalidad de nuestro país han sido las fuerzas militares, y son las fuerzas militares las que tienen que estar al frente y tienen que estar pendiente de que ese proceso y esa movilización se dé de la forma más correcta. Y también comparto que realmente me parece muy preocupante que digan que 600 guerrilleros que han estado siempre por fuera de las instituciones de nuestro país vayan a entrar a cuidar a los jefes guerrilleros que van a estar nuevamente, como lo han dicho, o haciendo política, o no sabemos qué es lo que va a pasar, porque adicionalmente a eso tampoco se ha publicado el grueso de los acuerdos, que es lo que yo creo que todos los colombianos en este momento estamos esperando. Entonces, sin duda estoy de acuerdo, y creo que son las fuerzas militares las indicadas para vigilar, diría yo, ese sería mi término, para vigilar que ese proceso se dé de correcta forma y veamos que realmente hay una voluntad de paz, que es lo que todos los colombianos estamos esperando. Ese creo que debe ser el papel de las fuerzas militares.
¿Y qué dice Gustavo Niño?
Mira, yo considero que es muy acertada la propuesta que hace el ministro de Defensa en el término de que tiene que ser las fuerzas militares colombianas. No se puede deslegitimar esa fuerza, y esa fuerza del Estado colombiano como tal. No se puede crear otra fuerza especial para ese momento de la historia del país. Tiene que asumir la madurez, las fuerzas militares con madurez, este momento, y proteger la vida de estos ciudadanos que son ciudadanos colombianos. Sin embargo, yo diría que si hay alguna prevención, si hay algún tema de susto por parte de que pueda suceder lo que sucedió con la UP, que yo creo que ya son momentos diferentes, que son lugares diferentes, que son además generaciones diferentes, yo consideraría que un apoyo de Naciones Unidas en algunos casos especiales podría ser una buena combinación, pero siempre que esté la Fuerza Militar Colombiana, Ejército, la Naval Colombiana, la Policía Nacional, y que les presten eso. Ese tiene que ser el paso de mostrar que el país maduró políticamente, y maduró tan así que puede proteger a aquel que era su enemigo en días pasados y que ahora se reintegró a la sociedad civil y va a participar en política buscando sus votos y no dando bala en el monte.
Juan Sebastián López.
Bueno, Juan Carlos, hay que mencionar una cosa que yo trato de decir siempre que hablo de esto, y es que en el polo rechazamos la lucha armada y estamos a favor de una solución dialogada al conflicto.
No todo
que es en polo. Eso es lo que dice el partido, y eso es lo que se hace en ese partido. Pero bueno. Y entonces, en ese marco, que es en el del respaldar el proceso, ya estamos acordando ya asuntos de estos, como quién va a cuidar a la gente que se va a desarmar. Y yo quiero hacer es una reflexión sobre la reinserción a la vida civil, que es no va a ser la primera vez que un grupo ilegal en Colombia se reinserta a la vida civil. Cuando los ilegales o quienes empuñan armas ilegales se reinsertan a la vida civil, en esta sociedad empiezan a hacer mil cosas. Entonces van a ser médicos, abogados, algunos harán política, otros harán periodistas, empresarios, y también habrá quienes quieran ser soldados o quieran ser policías. Y ese, digamos que el propósito de reinsertarlos es que hagan parte de la vida civil en todas sus manifestaciones, de la vida del país. Entonces, yo no creo que se esté hablando de que sigue un grupo armado y sigue un bloque de las FARC con armas. No, seguramente
no
ellos... No, no puede, exacto, sí.
No lo podemos permitir.
Si los van a cuidar, además entiendo que ha habido unas experiencias anteriores en los que a los desmovilizados del M-19 también los cuidaban... quienes hicieron parte de las filas de esa organización, etcétera. Sin embargo, lo que yo creo, como una cosa está diciendo una parte y otra cosa dice la otra parte, es que esperemos a ver qué definen en la mesa de La Habana, porque si la FARC dice que los 600 los van a cuidar y el ministro dice que no, que los va a cuidar, yo estoy seguro que eso va a ser un punto que van a discutir en la mesa de La Habana y que van a llegar a un acuerdo.
Ahora, hay un poco el tema de las zonas y de las veredas, ¿no? Pues nos hemos dado cuenta que las guerrillas van a estar armadas casi que durante 6 meses, desde el día 1 hasta el día 180, que va a ser todo el proceso de desarme. Hay que tener muy en cuenta que en estas veredas hay ciudadanos, hay civiles, y esos civiles son los que van a tener que ser protegidos por nuestra fuerza pública, que es el papel que ellos deberán cumplir en ese momento. Entonces yo creo que eso es un tema que también debemos discutir y debemos analizar, y es, hay que tener en cuenta que desde el día 1 hasta el día 180 se va a dar el proceso de desarme, y que durante esos casi 6 meses, esos meses, los guerrilleros van a estar en esas veredas en presencia con civiles y van a estar armados. Entonces ahí, eso es lo que se va a tener que analizar, y realmente ese va a ser el papel que va a tener que jugar nuestra fuerza pública, es estar vigilando y estar protegiendo a los civiles que van a estar en esas veredas.
Además, un tema adicional frente a la discusión. Daniel decía, sí, dentro de las fuerzas debe haber resistencia, porque a nadie le gusta pasar a ser el protector de quien por años ha sido su principal victimario. O sea, la FARC ha asesinado y secuestrado y encadenado en jaulas, que a la gente no se le puede olvidar eso, a soldados y policías que hoy en día estarían llamados a cuidarlo. Pero digamos que eso es lo que viene. Y eso es lo que toca si queremos algo.
Lo que tiene que hacer.
Ahora, pero yo sí llamo la atención, y vuelvo al tema, esa no es la discusión. La discusión en realidad para mí, y es lo alarmante, es el tema de que miembros de la FARC terminen siendo con armas del Estado, sigan en armas, ahora protegiendo a los otros. Por una elemental diferencia. Nuestra fuerza pública, ejército, policía, ha estado educándose, preparándose siempre para ser respetuoso y capacitado cada vez más en temas de derechos humanos. ¿Cómo voy a pretender yo sacar a un bárbaro, porque esa es la palabra que le cabe a quien secuestra, a quien extorsiona, a quien asesina, a quien encadena, a quien viola? Le quito el fusil ilegal y le doy un aprieto vereta de la Unidad Nacional de Protección. ¿Quién me garantiza a mí que va a hacer buen uso de ella? Entonces, Juan Sebastián decía, no, es que las experiencias pasadas, sí, perfecto, pero uno no puede seguir asumiendo esos riesgos. Entonces, vuelvo y digo lo mismo, la reinserción a la vida civil. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Será que aquel que violó niños fue a la cárcel, en teoría a resocializarse, el día de mañana va a salir a ser una madre comunitaria del bienestar familiar? ¿Usted estaría tranquilo que a su hijo lo cuide una persona que estuvo preso por violencia, por violación? O una persona que robó un banco, el día de mañana sale y termina de celador de bancos? No, yo creo que sí, que se reinserten, que sean médicos, que aporten de buena manera a la sociedad, pero también tienen que tener unas inhabilidades. Las tenemos los ciudadanos de bien. El que es condenado en un homicidio culposo por accidente de tránsito, por un tiempo determinado no puede conducir. Entonces a ellos no les va a aplicar nada.
No, les tiene que aplicar las mismas condiciones que le aplican a los colombianos que quieren entrar a la fuerza militar.
No, pero además es que los colombianos...
Eso es parte del acuerdo. Y otra cosa que quiero decir, porque puede prestarse para confusión. El acuerdo de La Habana, la guerrilla de las FARC admite el monopolio de la fuerza... En las fuerzas militares del Estado.
La
fuerza pública.
Sí, la fuerza
pública. Pero también les dicen que tienen que dejarle varios de ellos en armas para que los cuiden.
Quiero insistir, hay que analizar el tema de las veredas, porque en esas veredas no va a haber... En esas veredas donde hay civiles, donde hay ciudadanos, van a estar todos los guerrilleros que van a estar en proceso de desarme durante 180 días, y en esa zona no va a haber presencia de las fuerzas públicas.
Sí.
Ese es un tema que realmente me parece preocupante y que hay que mirar.
Tengo que hacer una pausa, 7:33, ya volvemos.